Saludos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, es crucial. La prevención de accidentes infantiles no intencionados. Vamos a usar como guía un informe bastante reciente, de marzo de 2024, de la Agencia para la Infancia y las Familias de Japón. Este análisis tiene datos hasta 2022 y nos da una misión muy clara de tendencias y medidas preventivas. La idea es sacar de aquí las lecciones más prácticas, lo más importante. Así que vamos a ello. Lo primero que sorprende un poco es que, aunque las muertes infantiles en general han bajado en Japón, los accidentes no intencionados siguen ahí como causa principal de muerte entre los 0 y los 14 años. Hablamos de 181 niños y niñas en 2022.
Sí. Y aunque el número 181 pueda parecer no muy alto si piensas en toda la población, el impacto es tremendo en grupos de edad concretos. Fíjate, son la tercera causa de muerte para los bebés, los de 0 años, y la segunda para los niños de 1 a 4. Es más, y esto es lo que llama mucho la atención, el grupo de 0 a 4 años concentra más de la mitad, el 55.7%, de todas estas muertes por accidente en los últimos 5 años que analiza el informe. O sea que los primerísimos años son súper críticos.
El informe identifica unas causas principales que se repiten, ¿no? Son tres, básicamente: asfixia, accidentes de tráfico y ahogamiento. Si te parece, empezamos por la asfixia, que afecta sobre todo a los más pequeños.
Mente. Es la sofocación accidental. En la cuna, en la cama. El informe lo relaciona mucho con la ropa de cama que no es adecuada o la postura al dormir. Es vital, dice, adaptar todo esto según cómo vaya el bebé, si ya sujeta la cabecita, si se da la vuelta solo. Pequeños detalles, pero que salvan vidas.
Y dentro de la asfixia está también el tema del atragantamiento, ¿verdad? Con comida, con objetos. Hay un dato en el informe que me dejó helada. La boca de un niño pequeño mide solo unos 4 centímetros de diámetro.
Vaya, exacto. Y eso convierte en peligrosos alimentos que ni te imaginas. Redondos y lisos. Los tomatitos cherry, las uvas. O cosas pegajosas como el mochi japonés. O duras como los frutos secos. La clave, claro, es adaptar la textura y el tamaño a cómo mastica y traga el niño, que varía un montón. El informe da pautas muy claras por edad, desde purés para los de 5 o 6 meses hasta cómo cortar, pues eso, salchichas o uvas, incluso para niños ya más mayorcitos. Y ojo, no solo la comida. Insiste mucho en que no coman mientras corren, o se ríen, o lloran. Y vigilar siempre los objetos pequeños, pilas de botón, juguetes rotos, envoltorios.
Vale, cambiamos de tercio. La seguridad en movimiento, los vehículos. El informe también profundiza ahí, y no solo en choques.
Correcto, un punto fundamental. Los sistemas de retención infantil, las sillitas. En Japón, son obligatorias hasta los 6 años. Y el informe insiste, adecuadas al tamaño y, muy importante, bien instaladas. Se cuentan casos graves por usarlas mal o, directamente, no usarlas.
Y luego están esos peligros que a veces se nos pasan, como los atrapamientos con las puertas del coche o las ventanillas eléctricas. El informe dice, comprobar siempre antes de cerrar. Siempre.
Eso es. Y una advertencia muy seria que repiten. Nunca, jamás, dejar a un niño solo dentro de un coche. Ni un minuto. El riesgo de golpe de calor es altísimo y muy rápido. También se habla de las bicis. Desde 2023, allí se recomienda el casco a todo el mundo. Y dan un dato potente. El riesgo de morir en un accidente de bici es 2,1 veces mayor sin casco.
¿Dos veces más?
Sí. Y cuidado también al subir y bajar a los niños de las sillitas de la bici. Y con que metan los pies en los radios de la rueda. Las lesiones spoke, que llaman, pueden ser feas. Y un límite claro. Nada de llevar a mayores de 6 años en sillitas de bici o transportines.
Hacemos al agua. El ahogamiento. Otra causa importante. ¿Qué patrones se ven ahí?
Bueno, la tendencia general es a la baja, menos mal. Pero sigue siendo un riesgo serio. Lo curioso es cómo cambia el peligro según la edad. Para los más chiquitines, de 0 a 2 años, el mayor riesgo está en casa.
¿En la bañera?
Exacto, en la bañera. Con muy poquita agua es suficiente. Unos centímetros. La supervisión tiene que ser constante, ¿eh? Y directa. Literalmente al alcance de la mano. Recomiendan vaciarla siempre después de usarla y, si es posible, bloquear la puerta del baño.
Entendido. Y para los que ya no son tan bebés, el riesgo sale de casa, supongo.
Justo. A partir de los 5 años, más o menos, los ahogamientos ya suelen ser en ríos, en el mar. Entornos naturales. Ahí las claves son otras. Conocer el sitio, si hay corrientes, la profundidad, usar chalecos salvavidas. Y aquí el informe subraya que los adultos también, por seguridad y por dar ejemplo. Supervisar de cerca, claro. Y enseñarles a no ir a por pelotas o juguetes que se lleva el agua.
Vale.
Y usar zonas vigiladas siempre que se pueda, obviamente.
Menciona también el informe, aunque más de pasada, las caídas desde edificios, ¿no?
Sí. Y es interesante. Afectan a niños pequeños, de 2 y 4 años, pero también hay un pico llamativo entre los 10 y los 14 años.
¿Ah, sí? ¿Tan mayores?
Sí. Suele pasar en casa, cuando están jugando solos cerca de ventanas o balcones. Se suben a muebles o se apoyan en mosquiteras que ceden. La prevención aquí es doble. Vigilar y asegurar la casa. Poner bloqueos en las ventanas, quitar muebles de cerca de ventanas o barandillas, esas cosas.
Entonces, si tuviéramos que quedarnos con un mensaje clave de todo este análisis tan detallado, ¿cuál sería?
Pues yo diría que la prevención es una mezcla de dos cosas. Vigilancia activa, estar pendiente, y crear entornos seguros. Y entornos que hay que ir adaptando según crece el niño o la niña. Lo que me parece fascinante es ver cómo medidas que a veces son muy sencillas, pero que se basan en entender cómo son y qué hacen los niños a cada edad, pueden marcar una diferencia enorme. La mayoría de los accidentes que no son de tráfico ocurren en casa. Ese sitio que creemos seguro, pero que necesita atención constante.
Totalmente de acuerdo. Y nos deja pensando, ¿verdad? El informe nos da datos, nos da pautas para proteger. Pero la pregunta final es, ¿cómo aplicamos esa protección necesaria sin pasarnos? Sin ahogar esa curiosidad natural, esa necesidad de explorar que tienen. Encontrar ese equilibrio. Quizás ese sea el gran reto para padres, madres y cuidadores. Un punto delicado. Super Tokyo Radio.